Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, ahora sí que último antes de salir de vacaciones. Pero bueno, aquí con mucho ánimo. Y bueno, en esta ocasión tenemos dos asuntos. Uno, que vamos a promocionar aquí al ballet, que es mexicanísimo. Ahorita nos van a dar sus datos y esto. Y el otro es el tema sobre radiografía emocional. Tenemos al Plasencia. Ay, nomás estoy aquí diciendo otras cosas. Valencia. Y esta compañera nos va a comentar acerca de este libro que acaba de salir, está calientito. Entonces, comenzamos con el grupo Mexicanísimo. ¿Cómo están, muchachas?
Ah, muy bien, muchas gracias.
Sí, Rocío, Corona y...
Muchas gracias, Yaretsi.
Yaretsi, okay. A ver, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo es que salieron? ¿Por qué las invitaron a Francia? A ver.
Bueno, yo soy Rocío, soy integrante del Gran Ballet Mexicanísimo, soy bailarina, y pues venimos a hacer la promoción de nuestro evento que vamos a tener el próximo viernes 18 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Vallarta. Esto es con motivo de recaudar fondos para una gira que vamos a hacer a Francia. Nos invitaron a un festival muy importante, Confolens, que forma parte de CIOF, que es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos, y es avalado por la UNESCO. Es muy, muy importante esta invitación que nos están haciendo.
Y bueno, ¿qué hicieron o cómo fue que las eligieron?
Pues todo fue, me parece que contactaron a nuestro jefe, y ya se había hecho el contacto, me parece que antes, pero pues por cuestiones no se había podido, y ya fue el año pasado que se hizo la invitación, y ya sintiéndonos un poco más preparados como grupo, ya teniendo como más, después de la pandemia, todo lo de recursos y así, entonces ya fue que mi jefe se sintió listo, nos dio la noticia, y ya los que aceptamos, los que nos eligieron, fue que ya pudimos como aceptar la invitación ya tal cual.
Uy, qué gran honor, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué tipo de puntos son los que se tienen que hacer como para ser elegido para un evento de tal magnitud?
Pues representar a nuestra cultura en el escenario, con la música, todo esto. Tienen que ser dignos representantes, pues cada país que vamos, ellos nos ven y es así como nos eligen.
Uh-huh. Y este evento próximo que van a tener el viernes 18, ¿sí?
Uh-huh.
Este evento es, dices, para recaudar fondos.
Sí.
Sí. O sea que no son financiados por el Estado o algo, no sé.
No, lamentablemente no.
Sí, hasta desde el año pasado hasta ahora todo lo que se ha recaudado ha sido por medio de, pues, de eventos que hemos hecho y además de lo que hemos estado trabajando. Entonces hasta ahorita es eso, la función del teatro es para como que terminar de recaudar lo más que podamos ya antes de irnos, porque ya nos estaríamos yendo el 24 de julio.
Qué lástima, ¿no? Que de alguna forma no sea como precisamente lo que se requiere en promoción y en apoyo de parte de las autoridades, pero bueno, la motivación está con ustedes.
Sí, claro que nos hemos acercado, pero pues es difícil. Y también cabe mencionar que lo único que nos piden es llegar. Esto es recaudar fondos para nuestro boleto de avión. Allá ellos ya nos tienen todo resuelto, el transporte interno, la comida, el hospedaje, todo está resuelto, solo nos piden llegar.
Uy, qué bien. Bueno, esa es una buena noticia.
Sí, por parte de ellos es un gran apoyo.
Bueno, y entonces como ballet, ¿qué tipo de bailables son los que escogen cierta población o estado o cómo hacen?
Pues el ballet ya tiene un programa y me parece que es mi jefe o bueno, el director de cada ballet el que decide qué estados o qué es lo que se representará. Y en nuestro caso, los estados que se llevarán serían, abriríamos con Nayarit, luego a Veracruz, luego Nuevo León y luego Jalisco al final. Y además de eso, contamos con danzas prehispánicas. Entonces se presentará folclore y prehispánico.
Oh, muy bien. Oye, todo. Excelente con lo prehispánico, ¿no? De alguna forma es más difundir todavía.
Sí. Y además va con música en vivo. Vamos con mariachi. Y en la parte de lo prehispánico, nuestro director y un compañero, Paul, Se avientan pues ya todo lo de las percusiones, las sonajas, los caracoles, flautas.
Recuerdo tanto, había un compañero, Isaac Borsegui, no sé si lo llegaron a conocer, que él comenzó con todo esto de la música autóctona, con caracolitos y sí, con esas lancitas de los árboles como tipo maracas.
Sí, 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 y todo eso transporta, no sé, como que uh-huh, entra uno en el, ¿cómo se le dice?
Sí, todo el aspecto cultural y prehispánico, ajá, todo el origen, ¿no?
Sí, así
muy bien.
Sí.
A ver, entonces nos recuerdan bien. El viernes 18,
sí,
¿qué más?
18. A las 7 de la noche.
A las 7.
En el Teatro Vallarta. Uh-huh. Si gusta, le pasamos un número de contacto.
Por favor.
Es el 322-190-6337. Uh-huh. Los boletos tienen un precio de $220. Los niños menores de 3 años entran gratis.
Muy bien.
Entrada general. Vale. Y así como van llegando.
Igual también, si gustan boletos, se pueden contactar al Facebook del ballet, que es el Gran Ballet Mexicanísimo, y también se estarán atendiendo por ahí.
Bueno, pues muchísimo éxito, mucho éxito para que de alguna forma logren todo su propósito. Y por favor, represéntenos súper bien,
claro,
como lo saben hacer.
Siéntense muy orgullosos.
Muy bien, sí, muchísimas gracias.
Gracias.
Ya nos comentarán cómo les fue a su regreso.
Claro, ¿qué? Que sí,
muchas con todo gracias.
Gusto. Eso sí va a ser programa especial para que nos digan.
Claro.
Bueno, gracias,
gracias.
Y suerte. Bueno, entonces ahora sí, tenemos a la doctora Alba Ruth. Y tenemos ahora sí lo que significa radiografía emocional. Su libro es El método de la radiografía emocional. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
Aquí. Muchas gracias. Muy contenta con tu invitación, como siempre. Ya esta es, ¿cuántas veces? Ya van.
Ya son varias.
Son varias
pues, ¿cuántos
veces?
Libros llevas también?
Bueno, ya llevo 6 libros.
Wow.
Los cuales contigo he presentado ya 3.
Pues
bueno, 2 y con este sería el tercero.
Pero desde allá antes el primero, ¿no?
Ah, sí, okay, sí, sí, sí. Claro, sí,
años.
Hace ya muchos años que también escribí con la editorial Trillas, pero ahorita ya estoy en autopublicación y hay posibilidades de que una editorial pues también me edite este libro, que es el producto de mi investigación de mi doctorado.
Ah, muy bien.
Así es.
Bueno, a ver, y esto de radiografía emocional suena bastante interesante, ¿no? De por sí, luego decimos, ay, no sé ni cómo detectar las emociones, ¿no?
Así
¿cómo
es
diferenciarlas? A ver, y entonces, platícanos, ¿cómo fue que se inició?
Bueno, pues es una larga historia, la verdad. En el año 2001, que entré a hacer mi maestría en psicoterapia Gestalt, tuve la oportunidad de conocer a la maestra Gloria Simcha. De hecho, por eso dice el método de radiografía emocional, un legado Simcha, que es en honor a mi maestra, la que conocí en esos años, donde ella dictaba una materia que se llamaba terapia de movimiento. En esta asignatura ella nos hacía un esquema a través de, bueno, creando como una silueta pues en un papel, en un lienzo blanco, y luego ella en menos de 3 horas lograba hacernos un diagnóstico emocional muy interesante. Yo quedé muy impactada con esta radiografía emocional, y desde ahí me pegué a ella y dije, yo quiero aprender esto, yo lo quiero aprender. Entonces, después tuve la oportunidad de también, cuando terminé la maestría, de dirigir la maestría de terapia gestal en Monterrey, y la llevé a ella a que nos dictara varios cursos referente a su método, que se llamaba el perfil de desarrollo emocional, así lo denominaba ella, así fue como ella lo registró en el año 2001. Tenía un grupo también de personas de aquí, de todo México, a quien ella les transmitía como su información de este diagnóstico que ella realizaba. Y luego ya decidí tomar con ella la especialidad en terapia y movimiento, y de ahí ya me pegué con ella y le dije, también quiero aprenderlo bien, y me aceptó a participar en su grupo de toda la República que estaba entrenando. Entonces dije, bueno, para mí este método es fundamental, yo lo quiero fundamentar a nivel teórico, porque pues desafortunadamente ella no logró como dejar las bases epistemológicas de su método de este perfil de desarrollo emocional, y me aboqué desde esos años a practicar, y me daba cuenta que en estos casos, cada vez que yo aplicaba el perfil de desarrollo emocional, yo veía cómo los pacientes se asombraban también, igual que yo, de cómo podía en menos de 3 horas pues hacerles una radiografía de toda su vida.
Uh-huh. A ver, quiero preguntarte algo. Tiene que ver entonces, porque hablas de lo del movimiento, ¿no? De lo que significaría el movimiento. Entonces, ¿en base al movimiento sería el estudio de las emociones o la identificación de las emociones?
Lo que pasa es que dentro del método que se utiliza, la idea es que el cuerpo registra todas las emociones, o sea, desde que estamos en el vientre materno. Tú sabes muy bien que la amígdala quedan registradas todas las emociones, y que en la medida en que la persona vamos avanzando, si no trabajamos en nuestras emociones, el cuerpo las somatiza. Uh-huh. Y se van creando registros. De hecho, quiero comentarte que incluso antes de que yo estudiara la maestría, cuando estudiaba otra carrera a mis 18 años, tomaba otra materia que se llamaba expresión corporal. Uh-huh. Y de ahí yo veía cómo el cuerpo, teníamos esa gran plasticidad, esa gran capacidad de expresarnos creativamente, tomando clases también de expresión corporal con unas bailarinas europeas, unas bailarinas alemanas, con una de Sudamérica, de Colombia, pues que es mi origen. Y de ahí yo decía, el cuerpo es extraordinario, es maravilloso, cómo podemos vibrar y cómo podemos expresar. El cuerpo no miente, el cuerpo va dejando registrados todas las emociones, y si aunque no hablemos, expresamos. Uh-huh. Entonces ya vengo y encuentro esto y digo, y aquí me pego, ¿sí? Uh-huh. para continuar con esto. Dentro de las herramientas o técnicas que se utilizan para el diagnóstico emocional, sí utilizamos diferentes estrategias. Dentro de esas estaríamos hablando de la terapia de movimiento, la psicoterapia gestal, de otros tipos de métodos humanistas que se utilizan para este dicho diagnóstico.
Me parece que ahorita en el siguiente, bueno, ahorita vamos a corte, el siguiente segmento ya nos digas acerca de eso. Bien, gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
Bien. Bueno, estamos aquí ya en la segunda parte de aquí de este programa. Oye, qué interesante, Alba Ruth,
sí.
Valencia. Fíjate que el hecho de pensar en esto de la radiografía emocional me emociona, porque realmente hemos tenido una serie de situaciones difíciles por no tener esta lectura corporal, como tú dices, ¿no?
Claro.
No darnos cuenta, no fijarnos realmente qué pasa, cómo a través de, como dices, aunque no comuniques, con esa expresión lo estás diciendo todo, ¿no?
Claro, sí. Bien, aquí lo más interesante es que yo empecé a practicarlo, como te comento, desde hace ya 20 años. La diferencia es que la maestra nos aplicaba su técnica, o sea, nos hacía nuestro diagnóstico y nos entregaba a nosotros el lienzo, y nosotros nos lo llevábamos para la casa. Pero yo empecé a guardar los lienzos, es decir, les aplicaba uno de estos perfil de desarrollo, porque así pues se le denominaba, a mi paciente. Y después porque lo interesante es que uno hace todo un diagnóstico completo del paciente desde que nace, desde el principio, desde el proceso de nacimiento hasta el presente, nos damos cuenta cómo está el paciente en ese momento. Entonces se le da hay la posibilidad de tomar como los puntos fundamentales o áreas de oportunidad para poderle decir al paciente, oye, estos serían como los temas fundamentales que tenemos que abordar terapéuticamente. Por supuesto que no solamente me quedo con este diagnóstico, sino que también aplico otras pruebas proyectivas en las que generalmente coinciden los elementos fundamentales. Entonces, si el paciente llevaba un buen proceso, digamos, estuvo conmigo 6 meses permanentemente en la terapia, los 6 meses volví y le aplicaba otra vez otro perfil de estos y encontraba que ya la forma corpórea que había quedado antes registrada, totalmente ya se empezaban a ver los cambios. Es decir, en un principio el paciente decía, ese soy yo, porque aparecían, por ejemplo, figuras amorfas, es decir, parecían figuras sin cabeza o sin brazos o sin una pierna, y decía, pero si yo tengo mis 2 pies, si yo tengo mis manos, pero si yo tengo cabeza, ¿por qué no me aparece ahí? Entonces ya empecé yo a registrar los elementos haciendo el comparativo con Macover, con la figura humana de Macover, o también con el hombre bajo la lluvia, en fin, y encontraba muchos elementos muy similares. Entonces ya lograba que cada 6 meses yo les hacía un perfil de estos y encontraba cómo iba cada vez el paciente se iba pareciendo más a una figura humana. Uh-huh. Ya aparecían los pies, ya aparecían aquellas áreas que no estaban registradas, ya aparecían en el registro. Entonces dije, yo quiero hacer mi doctorado para fundamentar este modelo o este método. Y lo tomé como base, fue mi tema de principalmente de estudio. Entonces, posteriormente, con toda la fundamentación, buscando los orígenes de dónde venía el método de la silueta, encontré a Finas Kebol, un noruego, quien aplicaba el IMP, que es un método para trabajar con las personas anoréxicas y para identificar su imagen corporal. Y en la historia, pues igual encontré a Collantes, a Copel, que son unas psicólogas españolas quienes han venido trabajando también en el psicodrama usando la técnica de la silueta. Entonces, cuando yo me quedo observando todo esto, y de igual hay muchas personas que lo trabajan con las personas anoréxicas, la técnica de la silueta, nada más que en esta las personas interfieren en el dibujo, es decir, les pueden poner imágenes, colores, pueden escribir sobre ellas y todo. Aquí no, aquí queda es como una radiografía sobre un papel blanco llamado pellón aquí en México. Uh-huh. Lo otro lo hacían en un papel craft, que ya pues eso sí se ha utilizado bastante. Y entonces yo digo, okay, a ver,
silueta como acostar a alguien en el piso.
Totalmente, se acuesta alguien, uh-huh, se acuesta la persona en un lienzo. Yo le di un tamaño, en este caso la maestra traía el rollo y de acuerdo a lo que la persona usara, uh-huh, así ella lo, si usaba 50 o 60 metros, ella cortaba por ahí. Yo estuve investigando que el promedio, la altura promedio de las personas, de los seres humanos, es de 2 metros, la, uh-huh, promedio a nivel mundial es de 2 metros, entonces yo decidí cortarlo a 2 metros. Hacerlo, o sea, poner 2 metros, entonces de acuerdo a cómo la persona se acostara, si tomaba mucho espacio, si se expandía demasiado o así, era prácticamente lo mismo que podía pasar con Macover, es decir, que tanto espacio tomaba la persona en ese espacio, en ese lienzo, que prácticamente es como si fuera la hoja que le entrega uno al paciente. La hoja es que
en lugar de dibujarla,
La dibujo yo, o sea, como lo dibujo yo directamente con un lápiz especial, de modo que cuando la persona se levanta ahí queda registrado su cuerpo completo. Entonces ya empezábamos a ver que esas imágenes salían cada vez más completas. Entonces dije yo, okay, o sea, si yo pongo esto en una pared blanca, por ejemplo, esto es como una radiografía prácticamente. ¿Por qué? Porque el paciente cuando va con un radiógrafo o un radiólogo para que le revise su radiografía, pues en un principio va a ver cómo están sus estructuras internas, ¿no? Si hay una fractura, después de un proceso de de recuperación, le vuelven a hacer la radiografía y tiene que haber un cambio. Uh-huh. Entonces lo mismo me pasaba a mí con esto. Yo dije, pues esto es una radio, como una radiografía. No estamos hablando de que yo vaya a ver a través de un megatoscopio, aparato. Un aparato, sí, un negatoscopio, que es el aparato que revisa el radiólogo, el médico especialista en radiografías, sino que yo lo hago a través de, tengo un panel en el que exhibo el lienzo y no estoy revisando la parte interna, pero se está viendo la parte emocional. Ya estoy viendo los cambios. Si el paciente llevó un buen proceso, de plano va a aparecer su cabeza. El proceso de psicoterapia. Uh-huh. Entonces, ahí cuando tú me preguntas, entonces usa la terapia de movimiento. Sí, empleo la terapia de movimiento, también empleo diferentes alternativas en las terapias humanistas. Puedo utilizar por ejemplo, la interpretación de las imágenes que quedan ahí, de la simbología, los símbolos, los arquetipos, quedan también aquellos espacios vacíos. ¿Por qué? Y de hecho es muy interesante, porque lo mismo que han dicho, que decía Hammer en su libro sobre las pruebas proyectivas, o también la misma McCover, que cuando el paciente dibujaba en su hoja su figura humana, por ejemplo, podía quedar, si tenía algún problema de la oreja, del oído o así, le hacían más significación a la oreja, o si habían tenido alguna amputación o algún problema en sus piernas o en alguna parte del cuerpo, no registraban eso o le daban mayor relevancia. Uh-huh. Y aquí en este caso es tan interesante, porque yo a veces le pregunto al paciente, ¿has tenido alguna cirugía de tu pierna o alguna cirugía de tu brazo o ha tenido alguna problemática? Y exactamente ahí donde no aparece ese espacio, la persona tuvo una cirugía o trae un problema de rodillas o así. Entonces coincide mucho la teoría, porque entonces yo digo, esto es un método netamente proyectivo.
Fíjate que ahorita que dices, para que te interrumpa, el hecho de presentarlo como un método proyectivo, a lo mejor valdría la pena decirle al público la importancia que tiene que estos test que tú estás mencionando, como McCover, por ejemplo, o sea, la importancia que tiene el dibujar, ¿no? Cómo representa cada quien, cómo proyecta cada quien su propia percepción.
Claro, ¿sí? Claro, sí.
No sé si quieras mencionar.
Existen varios, varios métodos para evaluar, uh-huh, evaluar la personalidad. Hay algunos que son de inteligencia y otros que son para evaluar cómo está emocionalmente la persona. Entonces,
así como intelectual.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el método de la radiografía emocional, un legado Simcha, yo lo pongo así, un legado Simcha, porque viene de ella, o sea, de las bases que ella me dio a mí, como una manera de darle a ella su honor y su lugar. De igual manera pasaba, por ejemplo, con McCover o con Book. Ellos antes conocían a otro método, por ejemplo, Goodenough, que era una prueba de inteligencia para los niños. Uh-huh. Entonces, McCover, cuando empezó también a utilizar esta prueba, que era para identificar la inteligencia de los niños, se dio cuenta que habían mucha información que no solamente tenía que ver con la inteligencia, sino también con la personalidad. Y empezó a ver información interesantísima, donde decía, no, es que no solamente va a ser para checar la inteligencia. Y ahí surgió el método de McCover, a partir de la información que Goodenough le dio. O también el método de HTP o Árbol, Casa, Persona de Book, quien también tomó las bases fundamentales de la terapia, de esta escala de evaluación de Wechsler, quien todo tenía que ver para, prácticamente todos los ítems tenían que ver para identificar el nivel de inteligencia. Entonces se fueron un poquito más para identificar, ¿no? Hay posibilidades de ver cómo está la persona, porque la nos proyectamos lo que nosotros pintamos. Y esto es algo interesante, porque desde la época prehispánica, desde la época antigua, los antiguos transmitían lo que ellos pedían, lo que ellos proyectaban a través de esquemas en las cuevas, por ejemplo, de Francia o de Australia, ¿no? Y luego los niños empiezan también a proyectar lo que ellos sienten a través de los dibujos, y los adultos también. O sea que proyectamos lo que sentimos. Finalmente, lo que estamos vivenciando internamente, siempre lo estamos proyectando a través de los dibujos.
Uh-huh. Exacto. Pues ojalá que esto nos quede como muy claro y nos demos cuenta, ¿no?, de que muchas ocasiones decimos, sobre todo quien lleva a los niños al psicólogo, decir, ¿por qué lo puso a dibujar?, ¿no? ¿Qué tiene que ver el árbol o la casa o si esta figura humana, si pone hombre o mujer, qué tiene que ver? Pero claro, todo tiene una interpretación, todo tiene una valoración para ver por dónde claro, va esta persona, ¿no?
Claro, claro que sí. Entonces, aquí lo interesante es que luego me pongo a identificar que tiene muchísima correlación, que este método puede servir de alguna manera como auxiliar para todos los profesionales de la salud mental que se arriesgan a utilizar métodos proyectivos o cualitativos, que no necesariamente tienen que ser algo estructurado como son las pruebas estructuradas, que son de A, B, C o que son de selección múltiple y que a lo mejor no requieren a una persona entrenada. En cambio, aquí, como dice Hammer, una prueba proyectiva es aquella en donde lo más importante es darles que sea lo menos estructurado y que pueda la persona observar y proyectarse en aquello que no le está diciendo exactamente qué es, pero que le ayuda como a conectar con su inconsciente, uh-huh, haciéndolo consciente en el momento en que lo proyecta.
Muy bien. Bueno, parece que tenemos que ir a corte. Me quedo con varias cosas, como por ejemplo el hecho de pensar en cómo a través de esa interpretación vemos, por ejemplo, el saludo de la mano, ¿no? O sea, cuando alguien te saluda y cómo, uh-huh, de qué forma aprieta o no, o es muy, ajá, leve, o la forma de escribir, por ejemplo, o sea, el cuerpo y tantas interpretaciones que tenemos por revisar, ¿no?
Pero sí, bueno, aquí, ahí tengo yo aquí una frase muy bonita que llama...
¿Para qué te parece? Para después regresando al corte.
Sí, pero para atibiosía. Sí. Tengo varias
Volvemos con más reflexiones. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, Alba. Alba Ruth Valencia, es que se nos estaba yendo el tiempo aquí, como que nos interiorizamos mucho aquí con el tema. Pero, a ver, decías que querías hablar de una frase.
Ah, sí, aquí hay una frase que me parece, la estoy colocando en la parte 2 del capítulo, dice: hay una triple correspondencia entre el cuerpo, las casas y el cosmos, la cual hace a los pilares de un templo y a nuestras columnas vertebrales simbólicas unas de las otras, así como hay correspondencia entre un techo y un cráneo, la respiración y el viento, de Paul Ricoeur. Leonardo da Vinci es uno de los grandes escultores y pintores del Renacimiento, y Leonardo fue uno de los primeros que hizo un esquema del cuerpo humano más completo. Y él decía que a través del cuerpo humano, el cuerpo humano es un cosmos completo. Analizando el cuerpo, se puede conocer el cosmos. Entonces, encuentro yo esta frase pues muy, muy interesante, porque en realidad es así.
Integrato.
O sea, él fue de los primeros que hizo así con el hombre de Vitruvio. No sé si lo conoces, el hombre. Pero aquí tengo una imagen, no sé si se pueda ver. Este es el hombre de Vitruvio.
Ah, sí, sí, sí.
El hombre de Vitruvio, en el cual...
Como en diferentes dimensiones,
¿no? En el cual él muestra pues las diferentes dimensiones del ser humano y dice, bueno, le da una simbolización muy particular, dándole gran relevancia al cuerpo, porque antes del Renacimiento el cuerpo era tomado como la cárcel del alma, según Platón. El cuerpo era la cárcel del alma. Aristóteles decía, no, el cuerpo no es ni bueno ni malo, solamente que sin cuerpo, ¿dónde puede habitar el alma? ¿No? Okay. Y luego pues también ya vienen las diferentes formas de ver el cuerpo en el Renacimiento, ya en lo que es en la época medieval. El cuerpo era pecaminoso, ¿no? O sea, ya viene Renato Descartes, que fue un otro filósofo, quien decía que el cuerpo iba por un lado, la mente iba por el otro. O sea, hizo esa separación del cuerpo-mente. Uh-huh. Pero la idea aquí está es en que, a partir de ahora, con la cuarta fuerza de la psicología, que es la transpersonal, ya no solamente tomamos el cuerpo como algo dividido, como cuerpo por un lado, mente por otra, sino que somos un todo integrado. Entonces ya se habla de cuerpo, se habla de emoción y se habla de espiritualidad. Uh-huh. En realidad,
integrativo.
En realidad, cuando si el cuerpo no está bien, la somatizamos, ¿no? O sea, si la mente enfermamos. No está bien, el cuerpo lo somatiza. Y ahí pues tenemos a Lois Lehey, quien dice, que es una gran autora del libro Sana tu cuerpo, sana tu mente, o hay algunos otros uh-huh. autores sobre la enfermedad como camino, que muestran que si nosotros no abordamos nuestras emociones, el cuerpo las cobra. O sea, hay un órgano que se pone de pechito para recibir todas las emociones que no son abordadas.
Y echarnos a perder.
Exacto.
Todo.
Pero luego, pues ahora ya en estos momentos, después ya viene el cuerpo tomado desde la psicología, con Freud, quien empieza pues a hacer toda una simbolización de las zonas del cuerpo humano, lo erotiza, en fin, ya le da como toda esa simbolización. Y ya en la parte hoy en día, de la parte humanista, pues decimos, no, la persona tiene que ser parte de ese proceso de su propio conocimiento. Entonces, uno de los aspectos importantes del método de la radiografía emocional es que la persona, como te comenté al principio, en menos de 3 horas logra verse reflejado, verse proyectado. Dice, oh, fíjate, no me veo con manos, por ejemplo, ¿y por qué? Y resulta que, pues las manos, ¿qué nos implican las manos? La manera de dar. ¿Estoy dispuesto a dar? ¿Estoy dispuesto a recibir o estoy completamente cerrado? ¿No? Uh-huh. O no tengo pies, como en una ocasión que una persona se vio reflejado sin un pie y él me decía, es que esta persona no podía valerse por sí misma, a pesar de que había estado, tenía dos carreras, dos maestrías y era una persona muy intelectual, no se podía valer por sí mismo. Y entonces cuando empezamos a identificar a través de, con él, la radiografía emocional, se ve sin un pie, y luego analizando qué pasaba en su infancia, su padre le decía, eres un ñengo, tú no sirves para nada ni vas a servir para nada. Es ahí donde las palabras que dice Miguel Ruiz, que las palabras de los padres son como hechizos. Si le andas diciendo a tu hijo permanentemente, eres un tonto, eres un ñengo, tú no sirves para nada, pues no va a servir para nada. Y yo le pregunto, ¿y qué significa para ti la palabra ñengo? Palabra ñengo para nosotros, en mi cultura, significaba que coge un cojo, persona que no puede caminar. Uh-huh. Entonces, en su imagen, en su vida interna, emocional, se sentía como un ñengo. Y claro que no podía valerse por sí mismo, aunque intelectualmente fuera una persona muy exitosa. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esa recuperación de su autodependencia, de su capacidad creativa, de su autoestima, a través de diferentes estrategias terapéuticas, cuando le apliqué, cuando ya después de no fue fácil, no fue en 2-3 sesiones, después de 8 meses de terapia, yendo cada 8 días consecutivas sin faltar, ya aparecía la pierna. Uh-huh. Y verdaderamente él empezó a valerse por sí mismo. Uh-huh. Entonces es ahí en donde cuando le decían a la maestra Gloria Simcha, es que ella es una maga, ¿cómo hace para adivinar? No es que adivine, existen toda la información teórica frente al por qué no aparecen las partes o por qué el paciente queda de esta forma. Y es entonces en donde este libro, por ejemplo, lo puede leer cualquier persona. Va dirigido para los especialistas, para los clínicos que tengan esa habilidad o esa destreza de hacer la evaluación, pero lo puede leer cualquier persona porque puede tener información muy importante, porque tengo casos a nivel individual, casos de parejas, en donde se va explicando de alguna manera el porqué de la imagen. Pero quien quiera aprenderlo, quien quiera aprender el método, la radiografía emocional, este se hace a través de un entrenamiento especializado, y aquí sí se les pide que sean psicólogos, que ya tengan un título, porque se les dan todas las bases, se les da toda la información completa, se hace práctica, y se les dan toda la información a través de un manual específico de qué es lo que se hace, cómo se hace, de qué manera y cuáles serían las técnicas que utilizo para la evaluación diagnóstica del paciente.
Uh-huh. ¿Qué tipo de respuestas he encontrado con las personas, si realmente lo validan como tal, ¿no? O sea, la importancia que tiene, porque dices, bueno, sí conozco todo el método y tengo que sustentar todo esto científicamente, ¿no? Claro. Pero de alguna forma las personas en general, que luego nos resistimos mucho a los cambios y a, pues, entrarle a una psicoterapia, por ejemplo, ¿qué tanto eso cuesta trabajo para muchas personas?
Pues en realidad sí cuesta trabajo para muchas personas, pero yo estoy segura y convencida que esto va a ser un buen aporte fundamental para la psicología. A lo mejor ahorita estamos
Durando,
tocando puertas y tocando y rompiendo barreras y lo que sea, pero lo han leído. Por ejemplo, este prólogo me lo hizo una postdoctorada en psicoanálisis que leyó el libro y le encantó, a quien yo también le estoy muy agradecida. Me hizo lo que es el prólogo y ella quedó fascinada y es postdoctorada en psicoanálisis. En este momento también ya tengo un contacto con el Instituto del Trauma de Monterrey, que es
el
EMDR, con ese. Uh-huh. Y hemos encontrado muchísima similitud en muchos aspectos, y de hecho voy a darles un curso allá al Instituto EMDR de Monterrey, en donde le hemos encontrado muchísima similitud a lo que Shapiro hizo y con respecto a esto también. Uh-huh. Entonces sí, y de hecho la mera directora de allá dice, no, pues si yo le encuentro muchas, ya lo leyó, le encuentro mucha similitud a muchas herramientas de aquí que se pueden complementar con el EMDR, que yo ya tomé mi entrenamiento también en técnica del trauma.
No sé si esto lo quieres definir más precisamente para que quede claro el auditorio, ¿no? Sí, porque sí tiene que ver mucho qué tanto se conoce postraumático, precisamente para que nos dé esta similitud o forma de enganchar con esto.
Ah, ok. Sí. Bien, aquí lo interesante es lo siguiente: cuando hay un trauma, un evento, todos tenemos, hay traumas con T pequeña. Los traumas con T pequeña son aquellos que se viven en los primeros 18 años de vida, que son como situaciones adversas de la infancia. ¿Por qué pequeñas? Porque, por ejemplo, ese chico que su papá le decía, eres un ñengo, eres un tonto, tú no sirves para nada, o de repente ven a sus padres en peleas constantes, ven cómo su mamá agarra un cuchillo para matar a su papá, o ven cómo su papá viene y agarra a su madre del cabello y la golpea. Entonces, ¿cómo se reciben esos traumas con T pequeña? Por medio de lo que ve el niño, lo que ve, lo que oye o lo que siente. Eso queda grabado principalmente en el cuerpo. Uh-huh. O sea, todos traumas son principalmente iniciales, son corporales, que luego si no se abordan, el niño no entiende qué está pasando. El niño está en un mundo caótico, impresionante, que lo empieza entonces a registrar en su cuerpo. ¿Cómo? A través del, o sea, el trauma principalmente son esos eventos que dejan huella emocional, que dañan las redes neuronales. Uh-huh. Es decir, se van formando redes neuronales de una manera que se van formando desde lo que vio el paciente, desde lo que sintió y desde lo que escuchó. estamos, uh-huh.
Y una fractura.
Entonces luego en la etapa adulta hay alguna experiencia parecida a aquella que vivió allá entonces, y de repente explotas o te sientes triste o te sientes enojado o andas muy con mucha ansiedad, con mucho estrés y no entiendes por qué, porque hay eventos en el presente que lo hacen recordar, uh-huh. de lo que oye, de lo que ve o de lo que escucha. Entonces los traumas, esos traumas son los que a los que nosotros apostamos, porque recuerde que Freud decía, infancia es destino. A lo mejor mucha gente puede decir que no, pero sí, la mayoría de los eventos que se viven antes de los 18 años van dejando demasiadas huellas o daños neuronales en los pacientes. Esos son los traumas con T pequeña. ¿Cuáles son los traumas con T grande? Los traumas con T grande son aquellos en los que el paciente tiene eventos fuertes. Uh-huh. Si quieres, ahorita le acabo de comentar.
Perfecto, vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Ay, Alba, se nos está yendo el tiempo súper rápido y ya no digo nada porque síguele, por favor.
No, que estábamos hablando de los traumas. Entonces, esos eventos, los papás los minimizan. No le pasa nada, eso se le olvida. El niño no escuchó así y luego pues... Está chiquito, ni entiende, pero luego pues claro que todo eso va a quedar registrado ahí en el diagnóstico emocional. Queda registrado en su radiografía. Y los traumas con T grandes son aquellos... por ejemplo, en donde la persona está observando el evento y hay testigos que lo están viendo, por ejemplo, una violación o ante un terremoto o un atentado. Sí, todos esos que son como más visibles al mundo serían los traumas con T grande. Entonces, en realidad los traumas como tal son esos eventos que se salen de la cotidianidad y que que hacen que la persona pues sufra, tenga sufrimiento emocional, uh-huh. o sufrimiento físico, ¿no? Uh-huh. Pero como dice Shapiro, no son en sí tanto el trauma lo que pasa, sino el cómo lo procesa. ¿Sí?
¿Y cómo se asocia con tu vida cotidiana?
Si no lo procesa, entonces va a dejar, eso se van convirtiendo entonces en situaciones no resueltas, que en gestal llamamos situaciones inconclusas, no resueltas. Entonces lo que se hace con la psicoterapia es ayudar al paciente, primero con el diagnóstico emocional, a darse cuenta de esos eventos de su infancia o pueden ser inclusive de la etapa de la adolescencia o de la etapa de cuando hay duelos no resueltos, incluso aparecen cuando hay abortos o cuando las personas tienen ideación suicida o han intentado terminar con su vida. En este diagnóstico lo podemos identificar y dicen, ¿cómo te diste cuenta? Yo nadie le había contado esto. Pues para eso están el estudio, para eso están las claves fundamentales para su diagnóstico, ¿no?
Para el terapeuta es elemento visible, ¿no? Notorio, que va a tener que interpretar y ahora sí que ponerlo en la mesa,
exactamente. Uh-huh. Sí, entonces pues qué más te puedo decir. Yo me siento muy feliz de poder darle vida a este libro porque realmente me tardé 13 años escribiéndolo, pero llevo 20 años aplicando el método. Quiero leer por aquí una frase, si me lo permite, dice, claro. El cuerpo es un ser multilingüe, habla a través de su diminuta y constante danza, a veces balanceándose, otra moviéndose con nerviosismo y otras con temblores. Habla a través de los vuelcos del corazón, el desánimo central y el renacimiento de la esperanza. Este es de Pincola, del libro de Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola.
Super libro.
En realidad.
Sí, sí, no, estaba pensando que ojalá que realmente esta plática pues haga notar a las personas que nos escuchan la importancia que tienes. Suéltate, habla, dialoga, ¿no? No dejes ahí como eso, ya no importa, estoy fuera de tiempo, ya para qué lo comento. Porque como sea lo que nos reste de vida, pues más vale que...
Qué bonito, fíjate eso que me estás diciendo. Yo tengo una paciente de 78 años que me dice, ay, que yo hubiera conocido todo esto antes y no hubiera llegado aquí, pero ahora... Si la vida si Dios me quita la vida en 1 o 2 años, me voy tranquila. Uh-huh. ¿Me explico? O sea que la emoción no tiene edad.
Así es.
O sea, podemos tener 4 años, 10 años, 20 años. Y además, si hay un trauma, los traumas o esos eventos fuertes que te sacan de lo cotidiano y que te dañan tu estabilidad, pueden durar 40, 50 años. O sea, un trauma no uh-huh. resuelto y cada vez... se puede convertir luego en tumores, se puede, como dice esta Loisel Hay, luego se convierten en tumores, en situaciones, o sea, biológicas tremendas. Uh-huh. Entonces hay que
trabajar. Y vaya que hay un porcentaje altísimo de todo eso,
sí,
psicosomático.
Hay que abordar esos asuntos inconclusos, trabajarlos, ponernos en paz. Finalmente, la psicoterapia se debe de convertir como en un estilo de vida, en que la persona vaya por la vida sanando todas esas heridas del pasado, soltando ese equipaje para poder ir libre por el camino y sin rencores, sin angustia, sin ya suficiente con el estrés que hay, con todo el estrés que hay a nivel mundial.
O sea, quiero decir que hay que aprender a viajar livianos.
Exacto, sí, sin tanto equipaje que sí se tiene. Y sobre todo hay una cosa muy importante que me encantaría que los radioescuchas pudieran entender, y es que la mayoría de las personas dicen, ¿para qué vas con un psicólogo? ¿No estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, eso es para los locos. Y no es para los locos. Al contrario, si no vas con el psicoterapeuta te puedes enloquecer. Todo lo contrario, ¿no? Porque realmente puedes ir con un psicólogo para resolver los asuntos no resueltos de allá y entonces del pasado, pero también para recibir alguna orientación sobre alguna decisión, sobre algo que está pasando. Y así como el que le duele la muela, pues necesita ir con el odontólogo, ¿por qué no ir con alguien que se ha entrenado, que ha estudiado y que nos puede? Yo también tengo mi terapeuta de cabecera, o sea, uh-huh. me preguntan, sí, yo tengo mi terapeuta a quien de vez en cuando también yo acudo, porque... somos seres inconclusos, o sea, uh-huh. somos obras de arte sin terminar.
Y cualquier cosa que puedas ir haciendo, ¿no? Precisamente porque vas a la meditación, o porque vas a la yoga, o porque te dedicas a ir a círculos, ¿no? Por ejemplo, hay varios cursos o talleres acerca de la lectura del esquema corporal o el manejo del esquema corporal. O sea, hay tanta cosa que luego me extraña cuando dicen, es que no hay nada de escuela de padres, o no hay nada, o sea... tanto cosa que sí hay, pero que no queremos verla, ¿no?
Claro, sí, hay muchos recursos y hay que buscar las alternativas para que el cuerpo pueda también fluir, porque de igual manera si estamos amarrados por alguna situación del pasado, algún trauma, pues por más que queramos fluir o amar o ser amados o ser felices, porque a eso fue que vinimos a este mundo, pues no nos lo permite porque creemos que solos podemos y realmente solos no podemos.
Fíjate que ese es un punto para mí muy importante. El hecho de llegar a la conclusión de que sí dependemos o que sí tendríamos que darnos a la tarea de platicar o de hablar o de soltarnos, liberarnos de nuestras cuestiones muy internas ahí, pero que sí lo veamos como esas posibilidades de ir sanando, de ir teniendo bienestar, ¿no? Felicidad y sobre todo la oportunidad de que, bueno, que todos tenemos errores, pero que esos errores nos pueden estar haciendo cada ocasión revisar, bueno, ¿y qué vas a hacer con ese error, no? ¿De qué claro. manera lo vas a trabajar? Sí, pero exacto. Bueno, platícanos tu libro entonces, El Método de la Radiografía Emocional, se está vendiendo en...
Se está vendiendo en este momento en Amazon y posiblemente ya una editorial también lo vaya a empezar a vender. Y también voy a hacer la presentación del libro aquí en el CUC Costa, en la biblioteca, en el día de la feria del libro, el 29 de septiembre, de 1 a 2 de la tarde, voy a hacer la presentación.
En la biblioteca.
En la biblioteca, sí. Aquí ya estoy invitada.
Bueno,
para hacer
pues
la
ya
presentación.
Nos platicarás, y cercano al momento, por aquí lo recordamos.
Claro que sí.
Que ya nos platicarás luego cómo te fue.
Claro que sí, claro sí. que sí.
Oye, pero... cada vez que nos vemos, estoy en esta estructura de otro próximo libro.
Sí, 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 claro, claro. Ah, ahorita, por lo pronto, acabo de presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Filbo de Bogotá, ahora en mayo. Hice la presentación también oficial allá, me fue muy bien. Y pues ahí ya lo voy presentando en diferentes lugares donde me inviten.
¿Y cuál próximo viene?
El próximo, ya te diré el título, ya lo estoy trabajando.
Pero sí está cocinando.
Sí, ya se está cocinando, pero por lo pronto es a sacar adelante este, que lo conozcan más, que lo compren.
Muy bien.
En Amazon se consigue.
Perfecto, muy bien. Alba Ruth.
O conmigo Valencia. También. Ya okay. conmigo.
A ver, deja tus datos.
Conmigo les puede salir más barato porque no tienen que pagar el envío.
Ah, bueno.
Me localizan en mi WhatsApp, no contesto teléfonos que no conozco, todo es vía WhatsApp, el 322-3038-938.
¿Otra vez?
322-3038-938. Lo tengo en existencia, también lo puedo vender acá el 29 de ahora de septiembre. Voy a traer mis tres libros que tengo ahora en este momento para también venderlos acá.
Muy bien. Oye, pues mucho éxito.
Muchísimas esperemos, gracias.
Esperemos que acabes.
Siempre tú tan amable que me invitas. Te agradezco muchísimo. Le agradezco mucho a la audiencia por escucharme y pues también...
Semejantes temas tan interesantes, imagínate. Espero. Al contrario, gracias a ti por lo que nos aportas.
No, pues a ti
por invitarme. Y bueno, por una mirada diferente de cómo ir trabajando en la psicoterapia.
Claro incluso. Que sí, te ¿sí? agradezco mucho la invitación.
Gracias. Y bueno, pues también damos las gracias aquí al equipo de servicio, los chicos que andan todavía por acá, ¿sí? Y que a ver, estoy viendo el nombre, en redes estuvo Edith Peña, y en operación Leti. Leti en streaming. Ok, y Jonathan Ríos en controles. Muchísimas gracias. Coral Jordá se despide hasta hoy, agosto, ¿sí? Que va a ser como la segunda semana. Bueno, nos escucharemos para agosto. Felices vacaciones, gracias, bye bye.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.